El siguiente sermón ha sido titulado Venciendo el pecado que mora dentro, sábado durante Panes sin Levadura 2023, y es dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 8 de abril de 2023. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos, bienvenidos a los servicios de sábado. ¿Por qué seguimos pecando después de que somos bautizados? ¿Cómo es que eso sucede? Antes que nada necesitamos entender nuestra naturaleza humana, la cual se ha heredado directamente desde el principio con Adán y Eva. Cuando ellos pecaron y fueron en contra de Dios para creerle a Satanás, el juicio de Dios fue pronunciado sobre Satanás, sobre la mujer y sobre el hombre. Y ese juicio de Dios incluyó un cambio en la naturaleza humana. La naturaleza humana dejó de ser neutral a partir del tiempo en que ellos pecaron, y a través de la historia de la humanidad así ha seguido. Esta tenía, como veremos más adelante, la ley del pecado y muerte dentro de sí. Sin embargo, a través de Jesucristo nosotros podemos vencerla y podemos rendirnos a Dios para no ser derribados por todas las cosas que suceden en el mundo. Ahora veamos algunas cosas que son tanto útiles como interesantes y que nos van a ayudar a entender lo que debemos hacer. Durante la fiesta de Panes sin Levadura, nos damos cuenta de que todo el proceso de vivir se resume en deshacernos de nuestros propios pensamientos y caminos y reemplazarlos con los de Dios. Y por eso tenemos la fiesta de Panes sin Levadura. Nos deshacemos de toda la levadura porque durante el tiempo de esta fiesta la levadura es un tipo de pecado. Trabaja la levadura de forma imperceptible porque está dentro. Ahora veamos lo que dijo Jesús acerca de la naturaleza humana y de dónde viene, porque viene de dentro. Por eso es que debe haber conversión. Por eso es que debe estar el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que debemos rendirnos a Dios y no a nuestra propia naturaleza. Los seres humanos queremos tratar de hacer el bien y pensar que todo lo que hacemos está bien. Esto es particularmente cierto con las diferentes religiones que hay en el mundo. Ellos tratan de ayudar a las personas a ser mejores, pero eso nunca cambia el interior. La única forma de que pueda haber cambios internos es a través del arrepentimiento, del bautismo y de recibir el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, todo el bien que podamos nosotros hacer viene del árbol del conocimiento del bien y del mal. Todas las religiones creen tener el bien que ayuda a las personas a ser mejores. Eso es lo que pasó con el judaísmo. Sin embargo, la realidad es que debemos hacer las cosas a la manera de Dios y no a nuestra propia forma o a nuestra propia manera. Aquí está lo que Jesús dijo cuando le preguntaron sobre el lavamiento de manos antes de comer. Vamos a Marcos capítulo 7 en el verso 1. Esto es Marcos 7:1 que dice: Luego los fariseos y algunos de los escribas de Jerusalén vinieron a él juntamente y cuando vieron a algunos de sus discípulos comiendo con manos profanadas, esto es, sin lavarse las manos, hallaron falta, dice aquí. Verso 6. Y él, es decir, Jesús, respondió y les dijo: Bien profetizó Isaías concerniente a ustedes, hipócritas. Como está escrito, este pueblo me honra con sus labios. Y así son las personas en realidad. Les gusta dar un poco de honra a Dios, pero luego hacen las cosas a su propia manera. Entonces dice el pueblo, este pueblo me honra con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. ¿Por qué? Porque no están buscando a Dios realmente. Y para aquellos que somos convertidos, tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Y tenemos que luchar y vencer el pecado porque el pecado aún está dentro. Continuando en el verso 7 dice, pero en vano me adoran enseñando por doctrina los mandamientos de hombres. Por dejar el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de hombres, tal como el lavado de ollas y copas, y practican muchas otras cosas como esta. Entonces les dijo: muy bien, rechazan ustedes el mandamiento de Dios para poder guardar, o vamos a decir practicar, su propia tradición. Y ahí está la clave. El camino de todos los hombres es correcto en sus propios ojos. Esto nos ayuda a entender lo que nosotros necesitamos hacer. Con la ley del pecado y muerte dentro de nosotros, pensamos que estamos bien y que lo que hacemos es bueno. Y a veces eso sucede hasta llegar al extremo de llamar malo a lo bueno y a lo bueno llamarle malo. Y por eso es que tenemos la fiesta de panes sin levadura, para que siempre podamos entender la diferencia entre el camino de Dios y el camino de Satanás. Proverbios capítulo 16 en el verso 2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en sus propios ojos. Esto es Proverbios capítulo 16 verso 2. Y sin embargo, hay algo más que sucede y que las personas no perciben. Nosotros lo sabemos porque tenemos el Espíritu de Dios. Dice, pero el Señor pesa los espíritus, aquí mismo en este verso. Y este es uno de los pasos para vencer el pecado interno, el pecado que llevamos dentro. Verso 3 dice: encomienda tus obras al Señor y tus pensamientos serán establecidos. Eso es lo que necesitamos hacer. Ahora, primera de Juan nos muestra algo interesante, porque cuando Juan escribió esto, ya estaba en sus 80s, quizá en sus 90s, y él fue el más longevo de los apóstoles. Y lo que él tiene que decir ahí es importante. Si nosotros vamos a 1 Juan capítulo 2 en el verso 12, dice así: estoy escribiéndoles. Entonces está hablando en primera persona. Ahora en el verso 13 les dice: estoy escribiéndoles, padres. En el verso 14 dice: les escribí, padres, les escribí, hombres jóvenes. Y luego nos da lo siguiente, porque una de las cosas que tenemos que entender es que este mundo no pertenece a Dios. Le pertenece a Satanás. Él es el Dios de este mundo. Así que Juan nos da esta advertencia en el verso 15 y dice claramente aquí: no amen al mundo. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si cualquiera ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que está en el mundo. Y miren cuánto invade el mundo nuestra vida diariamente a través de los teléfonos inteligentes que ahora tenemos, nuestras televisiones, nuestra música, nuestra lectura. Y esto solo añaden a los problemas de las batallas que tenemos día a día y nos lleva a hacer cosas que son pecado y que no queremos hacer. Y vamos a ver que ese es el problema. Dice aquí en el verso 15, dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si cualquiera ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que está en el mundo, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos, el orgullo pretencioso de la vida física, no es del Padre, sino es del mundo. Y el mundo y su lujuria está desapareciendo. Pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, primera de Juan 1 es interesante porque si ponen atención, van a ver que en lugar de utilizar yo, utiliza el nosotros. Ahora, ¿a quién se refiere cuando dice nosotros? Bueno, la Biblia en ese entonces estaba siendo canonizada. Y nosotros sabemos que estaban Juan, estaba Andrés, estaba Felipe, Marcos y también estaba Timoteo. Ellos fueron los que compilaron y canonizaron todo el Nuevo Testamento. Y aquí está lo que escribe, y noten el nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1, dice: eso que estaba desde el principio, eso que hemos oído, eso que hemos visto con nuestros propios ojos, eso que observamos por nosotros mismos y nuestras propias manos tocaron, concerniente a la palabra de vida. Y la vida fue manifestada, ¿sí? Hablando de Jesucristo, dice: y hemos visto y estamos dando testimonio y estamos reportándoles la vida eterna, la cual estaba con el Padre y fue manifestada a nosotros, es decir, a los apóstoles, Dice, eso que hemos visto y hemos oído, estamos reportándoles para que también ustedes. Y hay que mencionar que cada uno de nosotros que hemos sido bautizados en hijos de Dios, también se nos llama santo, ¿sí? O un santo, ¿sí? Significando que hemos sido santificados, que a su vez, significa ser santo con el Espíritu de Dios. Dice, estamos reportándoles para que también puedan tener compañerismo con nosotros, porque el compañerismo, ciertamente nuestro compañerismo está con el Padre y con su propio Hijo, Jesucristo. Nuestro compañerismo es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y es importante, hermanos, que entendamos eso. Cada vez que estudiamos la Biblia, estamos estudiando la palabra de Dios. Y vamos a ver la importancia que esto tiene para vencer el pecado de adentro. Porque tiene importancia. Verso 4. Estas cosas estamos también escribiéndoles para que su gozo pueda ser completamente lleno. Luego Juan nos exhorta a que entendamos algo muy importante en los siguientes versos. Porque esto nos dice cómo comenzar a vencer el pecado de adentro. Esto es lo más importante que debemos vencer, ese pecado interno. Verso 5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y estamos declarándoles que Dios es luz y no hay oscuridad en él en lo absoluto. Si proclamamos que tenemos compañerismo con Él, pero estamos caminando en oscuridad. Ahora, ¿qué significa caminar en oscuridad? Significa caminar en el camino del mundo. Cuando no usamos la luz del Espíritu de Dios y la palabra de Dios para gobernar lo que hacemos, si nos volvemos flojos y dejamos que lleguen cosas y que entre pecado, porque siempre llega, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer cuando eso sucede. Pero si estamos desatendiendo a Dios y caminando en la oscuridad, como dice aquí, dice que estamos mintiéndonos a nosotros mismos. Y él se incluye en lo que está diciendo. Piensen en todos los años que Juan fue un apóstol. Y piensen en cómo explica que si no estamos caminando en la luz, estamos caminando en la oscuridad. Dice nosotros, y se incluye a sí mismo en lo que dice. Y después continúa diciendo, y no estamos practicando la verdad. Nos estamos mintiendo a nosotros mismos y no estamos practicando la verdad. Sin embargo, si caminamos en la luz como Él está en la luz, entonces tenemos compañerismo unos con otros. Todos nosotros con Dios. Y enseguida dice, y la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso es que el sacrificio de Cristo es tan importante. Porque Él fue el creador de todos los seres humanos. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, recuerden que Juan debe haber estado en edad muy avanzada cuando escribió esto. Dice en el verso 9. Si nosotros... Ahora, se está incluyendo a sí mismo nuevamente. ¿Cuánto tiempo había sido él un apóstol? Él fue un apóstol desde el año 30 después de Cristo, así que estamos hablando de unos 50 o 60 años. Y al incluirse él en lo que está exhortando a los demás a hacer, a pesar de su edad y del tiempo que llevaba siendo apóstol, él entendía que la naturaleza humana que aún debemos vencer sigue siendo igual. Todavía la tenemos, todavía cargamos con ella. Y vamos a ver cómo Pablo la describe más adelante, pero dice en el verso 9 aquí, si nosotros confesamos nuestros propios pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora, ¿qué fue lo primero a lo que se refirió Jesús cuando habló acerca de orar al Padre? Que debemos decir, Padre nuestro, quien estás en el cielo, santo es tu nombre, venga a tu reino, porque ese es nuestro propósito, así empieza. Dice, sea hecha tu voluntad, y ese es el propósito de Dios con nosotros. Dice, en la tierra, significando en nuestras vidas y en lo que hacemos, al igual que en el cielo. Entonces, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso es verdad. Ahora, 1 Juan 5, en el verso 13, dice: estas cosas les he escrito a ustedes. 1 Juan 5, 13. Estas cosas les he escrito a ustedes, quienes creen en el nombre del Hijo de Dios, para que puedan saber que ustedes tienen vida eterna y que puedan continuar creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos hacia Él, que si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Ahora, ¿cuál es una de las cosas más importantes de la voluntad de Dios? Que pidamos perdón por nuestros pecados. Que nosotros le confesemos nuestros pecados a Él. Eso es sacar la levadura. Cada vez que nosotros confesamos nuestros pecados y le pedimos perdón a Dios, estamos sacando la levadura del pecado. Pablo escribió que no debemos guardar la fiesta de los panes sin levadura con la levadura de pecado y de malicia, sino con el pan sin levadura de verdad y de sinceridad. Es lo mismo que Juan está escribiendo aquí, solo que con palabras diferentes. Continuando en el verso 15, dice: y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que podamos pedir, ahora esto es de acuerdo a su voluntad, sabemos que tenemos los requerimientos que hemos pedido de Él. Esto nos muestra que todos tenemos pecado que vencer. La Biblia y los escritos de los apóstoles nos dan todas las instrucciones de cómo podemos vencer. Y es un milagro tremendo que podamos tener, conocer y entender eso. Verso 16. Si cualquiera ve a su hermano pecando, un pecado que no sea hacia muerte. Ahora, ¿qué es un pecado que no es hacia muerte? Bueno, es cualquier pecado a excepción del pecado imperdonable. Y eso podemos verlo en nosotros mismos. Podemos verlo en nuestra vida diaria, ver y entender las cosas que no son de Dios y deshacernos de ellas. Podemos arrepentirnos de ellas y pedirle a Dios que limpie nuestra mente. Igualmente, dice aquí en el verso 16, si cualquiera ve a su hermano pecando un pecado que no es hacia muerte, él pedirá y él le dará vida para que aquellos que no pecan hacia muerte, y vamos a ver a qué se refiere esto, porque dice: hay un pecado hacia muerte, concerniente a ese pecado no digo que él debería hacer súplica alguna a Dios. Verso 17, toda injusticia es pecado, y hay pecado que no es hacia muerte. Sabemos que cualquiera que es engendrado por Dios, y eso comprueba lo que Pedro escribió, ¿sí? Entonces, sabemos que para que pudiéramos llegar al mundo, tenemos que ser engendrados en el vientre de nuestra madre, por nuestro Padre. Cada uno de nosotros, así llegamos. Ahora, cuando nos arrepentimos y recibimos el Espíritu Santo de Dios, nosotros somos engendrados de nuevo. Y de eso escribió Pedro en 1 de Pedro 1.3, que vamos a ir ahí, 1 de Pedro 1.3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de acuerdo a su abundante misericordia nos ha engendrado otra vez. Recibir el Espíritu Santo de Dios es un engendramiento de Él. También es la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón quita la hostilidad que tenemos en nuestro corazón contra Dios. Él no nos quita el poder de decisión. Él no nos quita la habilidad de pecar si es que decidimos hacerlo. Él no nos quita la habilidad de venir a Él. Al contrario, nos la da. Entonces, eso es lo que significa ser engendrado de nuevo. Cuando somos engendrados de nuevo, está el Espíritu de Dios en nuestra mente. Ahora, Juan 14 nos da la explicación de esto mismo, porque dice que si amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, el Padre y el Hijo vendrán y harán su morada dentro de nosotros. Y ese, hermanos, es el compañerismo con Dios. Todas estas cosas se conectan y es asombroso cuando las entendemos. Continuando aquí en el verso 3, dice, quien de acuerdo a su abundante misericordia nos ha engendrado otra vez hacia una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos. En ese solo verso él explica todo acerca de la base para el cristianismo. Ahí está, en ese verso. En 1 Juan 5 también encontramos algo que es clave, ¿sí? Porque una vez que recibimos el Espíritu Santo, que hemos recibido la circuncisión del corazón, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Pero esa no es una transformación espiritual completa, porque eso va a ocurrir hasta la resurrección. Hay una diferencia. Sin embargo, el hecho de entender esto nos ayuda a entender la verdad de Dios y vivir por ella con el Espíritu de Dios. Nos ayuda a ver lo que es pecado y rechazarlo y dejarlo de hacer. Y ese es el pecado que no es hacia muerte. Aquí está, ¿por qué? En 1 Juan capítulo 5, en el verso 18, dice, sabemos que cualquiera que es engendrado por Dios no practica pecado. Porque aquel que ha sido engendrado por Dios se guarda a sí mismo por el poder de Dios y el maligno no lo toca. Es decir, que no lo aparta de Dios. Esto es 1 Juan 5, 18. Ahora, eso puede suceder cuando hay personas que se oponen a Dios de forma extrema. ¿Sí? Que puedan ser apartados de Dios. 1 Juan capítulo 3 también nos dice exactamente cuál es la diferencia. Nosotros no practicamos pecado y sabemos que practicar pecado significa literalmente estar viviendo en pecado. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. Y eso lo vemos en 1 Juan 2. Ahora, continuando en 1 Juan capítulo 3, en el verso 4, o más bien, yendo a 1 Juan 3, 4, dice lo siguiente. Todo aquel que practica pecado está también practicando ilegalidad, pues pecado es ilegalidad. En la versión Reina Valera dice que pecado es la transgresión de la ley, pero ilegalidad realmente es cualquier cosa del camino de Dios que nosotros transgredamos. Cualquier cosa. Es más amplio. Ahora, verso 5 dice, y ustedes saben que Él apareció para poder quitar nuestros pecados y que en Él no hay pecado. Todo el que vive en él no practica pecado. Cualquiera que practica pecado no lo ha visto a él, ni lo ha conocido. Ahí está, hablando de practicar pecado, eso es lo que significa en el griego. Verso 7, hijitos, no dejen que nadie los engañe. Aquel que practica justicia es justo, así como él es justo. Aquel que practica pecado es del diablo. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Para este propósito apareció el Hijo de Dios, para poder destruir las obras del diablo. Todo aquel que ha sido engendrado por Dios no practica pecado. Y noten que no dice que no tiene pecado, que es diferente. Dice que no lo practica, dice que no vive por él. Porque está practicando la verdad. Y los pecados que estamos venciendo son los pecados de adentro, y eso es lo más importante que necesitamos vencer, que necesitamos lidiar con eso en relación al significado de la fiesta de panes sin levadura. Verso 9 dice, todo aquel que ha sido engendrado por Dios, que significa que se ha arrepentido, que ha recibido el Espíritu Santo de Dios, que está caminando en la verdad, que está guardando sus mandamientos. Y sí llegamos a pecar, pero no practicamos el pecado. Y nuevamente, volvemos a repetir, hay una diferencia ahí. Dice, no practique pecado porque su semilla de engendramiento está viviendo dentro de él. Se refiere a la semilla de engendramiento del Padre porque hemos sido engendrados de nuevo. Y si no es capaz de practicar pecado porque ha sido engendrado por Dios. No somos capaces de practicarlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros. Y el Espíritu de Dios hace que nos percatemos de que estamos pecando, de que estamos haciendo algo mal. Antes de ser convertidos pecábamos y no sabíamos nada acerca del camino de Dios. No sabíamos lo que era el perdón, el arrepentimiento, el bautismo y recibir el Espíritu Santo, ¿sí? No sabíamos eso. Estábamos viviendo en pecado, estábamos practicándolo y todo lo que hacíamos giraba en torno a eso. Ahora veamos lo que Pablo escribió en Romanos 5. Porque esto es lo que sucedió cuando Dios dio su juicio en contra de Adán y Eva. Y cómo esta naturaleza pecaminosa se heredó al resto de los seres humanos. Ustedes pueden verlo en los bebés recién nacidos. A todos se nos tiene que enseñar la diferencia entre el bien y el mal, la diferencia entre la verdad y las mentiras, la diferencia entre la justicia y el pecado. Los mandamientos de Dios son lo que necesitamos. Vamos a ver dónde es que lo necesitamos y por qué, para que no cometamos el pecado imperdonable. Tenemos que arrepentirnos de los pecados que cometemos, porque deshacernos de la levadura es un proceso que debe llevarse a cabo durante el año y durante toda nuestra vida. Romanos capítulo 5, verso 12 dice: por tanto, como por un hombre el pecado entró al mundo, es decir, por Adán, porque él pudo haber detenido a Eva, pero no lo hizo, y por medio del pecado vino la muerte, y sabemos que la paga del pecado es muerte, cuando se practica la maldad y la injusticia, dice, vino la muerte y en esta forma la muerte pasó a toda la humanidad. Entonces cada ser humano tiene la ley que Pablo menciona en Romanos 7, que es la ley del pecado y muerte. Ahora, ¿cómo funciona esa ley dentro de nosotros? ¿Cómo la vencemos? Porque todo eso es parte de la fiesta de los panes sin levadura. El resto de lo que Pablo menciona aquí tiene que ver con el perdón de nuestros pecados y de cómo es que no debemos vivir en pecado. Eso se conecta con lo que Juan escribió aquí, porque todo el que ha sido engendrado por Dios no practica el pecado. Nuestros pecados son perdonados a través del sacrificio de Jesucristo, que es también a través de la gracia y la bondad de Dios. Una vez que tenemos el Espíritu de Dios, tenemos también acceso directo a Dios el Padre y a Jesucristo. Y quiero que piensen en eso y que lo entiendan y que vean lo grandioso que cada uno de nosotros, lo grandioso que es que cada uno de nosotros que tenemos el Espíritu de Dios tengamos eso, tengamos contacto directo, acceso directo a Dios el Padre. Que dicho sea de paso, ese es un nombre sagrado, ¿sí? Nuestro Padre, quien estás en el cielo. Pensemos en eso. Y Jesucristo ahora está a su mano derecha. Y está ahí como nuestro sumo sacerdote y nuestro sacrificio para poder traer perdón y remisión de pecados. Esto es gracias a que Cristo murió por nosotros y por los pecados del mundo entero, pasados, presentes y futuros. Y eso lo sabemos por el resto de las fiestas santas de Dios. Así que, una vez que respondemos al llamado de Dios y hemos recibido su Espíritu Santo, recibimos también la circuncisión del corazón. Y el protestantismo no entiende eso. Ellos dicen que hay que pedirle a Jesús que venga a nuestro corazón. Pero no, eso no funciona así. Él no tiene por qué obedecer a nadie. ¿Sí? Nosotros somos los que debemos acercarnos a Dios, confesarle a Él nuestros pecados y venir a Él en arrepentimiento completo, ser bautizados y recibir el Espíritu Santo cuando Él lo da. Nosotros no podemos venir a Cristo y decirle que entre en nuestro corazón, porque sin arrepentimiento y bautismo verdaderos, eso es un engaño. El mundo no entiende eso. Ahora, Romanos capítulo 6 en el verso 1. Dice así, esto es Romanos 6:1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia pueda abundar? Eso es exactamente lo que el protestantismo dice, ¿sí? Que una vez que usted acepta a Jesús en su vida, ya no tiene que preocuparse de lo que haga porque ya no puede pecar. Aunque usted vaya de nuevo a vivir de la forma que lo hacía antes. Y la verdad es que esa es una mentira satánica predicada en el nombre de Jesucristo. Porque aquí está la verdad, verso 1, En Romanos 6 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia pueda abundar? De ninguna manera, en lo absoluto. Porque cuando descendimos a ese sepulcro de agua, esa fue nuestra promesa de muerte si no somos fieles hasta el final. Porque la primer parte del nuevo pacto es la muerte y sacrificio de Jesucristo. Pero hay una segunda parte, y esa segunda parte del nuevo pacto es nuestra parte. Cuando representamos nuestra muerte por bautismo, ¿sí?, en inmersión completa, en agua. Y eso es lo más cercano que uno puede acercarse a la muerte, para después ser levantado de ahí a una nueva vida. De eso se trata todo. Pero entendamos el significado del sacrificio de Cristo. Dice aquí, nosotros quienes morimos al pecado, sí que lo echamos fuera, que morimos a esa vida de pecado, que renunciamos a ella. Dice aquí, ¿cómo vamos a vivir más en Él? ¿Cómo viviremos más en Él? ¿Cómo es eso posible? Verso 3, ¿son ustedes ignorantes que nosotros, y Pablo se está incluyendo él mismo ahí, al igual que el apóstol Juan, dice, nosotros tanto como fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? ¿Son ustedes ignorantes de eso? Vamos a ver lo que eso significa en los próximos versos, porque es muy profundo. Dice en el verso 4, por tanto, fuimos sepultados con Él a través del bautismo en la muerte. La muerte de Cristo y la muerte que nosotros prometimos. Porque con nuestro bautismo prometimos que seríamos fieles por el resto de nuestras vidas. ¿Sí? ¿Qué es el bautismo de Él? ¿Sí? El bautismo que nosotros entendimos que nos fue dado, ¿sí?, para el perdón de nuestros pecados. Y dice, para que así como Cristo fue levantado de los muertos por la gloria del Padre, en la misma forma deberíamos también caminar en novedad de vida. Noten lo que dice, deberíamos también caminar en novedad de vida. Y de eso estaba escribiendo Juan en primera de Juan. De que vivamos una vida que está practicando justicia y que no practiquemos pecado. De que vivamos una vida de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y por eso es que Juan escribió que es por medio de esto que sabemos que lo conocemos. Si guardamos sus mandamientos. Aquel que no guarda sus mandamientos, dice aquí, es un mentiroso y la verdad no está en él. Lo mismo que Pablo escribe aquí, pero en palabras un poco diferentes. Dice en el verso 4, para que así como Cristo fue levantado de los muertos por la gloria del Padre, en la misma forma deberíamos también caminar en novedad de vida, guardando los mandamientos de Dios, caminando en el Espíritu de Dios para guiarnos, teniendo el compañerismo que necesitamos con Dios, y esto a través de la oración, a través del estudio, continuamente, ¿para qué? Para vencer el pecado interno. Verso 5 dice, porque si hemos sido co-unidos en la semejanza de su muerte, piensen en eso, co-unidos, significando que es casi como si Dios tomara nuestro cuerpo cuando nos arrepentimos antes del bautismo y lo pusiera en el cuerpo de Jesucristo, con todos los latigazos, con todos los tajos, con toda la sangre. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Dice ahí, co-unidos. Vean lo importante que es esa palabra. Volviéndonos parte de la misma muerte de Jesucristo por nuestra promesa de muerte futura. Y por eso es que cuando salimos del sepulcro de agua, caminamos en novedad de vida. No seguimos por el camino en el que íbamos, de ninguna manera. Dice en el verso 5, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Ahí está la meta, la vida eterna. Pero yendo desde donde estamos, desde el punto del bautismo, hasta donde nos dirigimos, al punto del regreso de Cristo y la resurrección de los muertos, es así como vivimos y como superamos los obstáculos. Verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue co-crucificado con él para que el cuerpo de pecado pudiera ser destruido. Esto nos dice que el resto de nuestras vidas, mientras estemos superando pruebas, creciendo en gracia y conocimiento, es estar destruyendo el pecado que hay dentro de nosotros. Dice, para que ya no pudiéramos ser esclavizados al pecado. ¿Sí? En la tumba de agua. Por aquel que ha muerto al pecado, ha sido justificado del pecado. Dice, porque aquel que ha muerto al pecado, ha sido justificado del pecado. Entonces, esto significa que todos sus pecados, nuestros pecados pasados, han sido perdonados. Ahora, se nos ha dado una puerta abierta, que cuando pecamos y venimos a Dios y confesamos nuestros pecados, como Juan escribió, se nos otorga perdón por ese pecado. Es algo que el mundo no tiene, pero nosotros lo tenemos. Verso 8, ahora, si morimos junto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Siendo que Cristo, habiendo sido levantado de los muertos, no muere más. La muerte ya no tiene ningún dominio sobre Él. Porque cuando Él murió, murió al pecado una vez por todos. De todos los tiempos, toda la gente, del pasado, del presente, del futuro. Pero a ellos aún no se les ha concedido la bendición de arrepentirse de sus pecados, y esa es una realidad. Porque este mundo aún está siendo gobernado por Satanás, el diablo, quien es el príncipe de la potestad del aire, el gobernante oscuro de este mundo. Con su poder espiritual, Satanás ciega la mente de aquellos quienes no creen. Entonces, pensemos en esto tan grandioso que Dios ha hecho por nosotros. Es importante, hermanos. Ahora, con esto dicho, vamos a tomar una pausa y posteriormente continuaremos con la segunda parte del sermón.